contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Sabes cómo hacerte más fuerte a base de tatuajes? Pero ojo, la investigación de la que te voy a hablar podría convertirse en el argumento perfecto para aquellos y aquellas adolescentes que cada día intentan convencer a sus padres de que les dejen tatuarse. Lo que no te mata, te hace más fuerte, dice el dicho. Y esto podría ser cierto para los tatuajes. Esos dolorosos dibujos que se practica la gente en la piel por gusto. Al menos, esto es lo que señala un estudio de la Universidad de Alabama, que además ha sido publicado por la revista American Journal of Human Biology. Y es que, al parecer, el hecho de hacerse múltiples tatuajes puede fortalecer la respuesta inmunológica del organismo tatuado, que se volvería así más capaz de luchar contra las infecciones comunes. Pero para que los tatuajes tengan este efecto fortalecedor, hay que hacerse muchos. Si se hace uno solo, el efecto puede ser el contrario. La explicación a esto es que un solo tatuaje puede, al menos temporalmente, disminuir la resistencia del cuerpo porque hacérselo resulta físicamente agotador por el dolor que produce. Así que cuando terminas de sufrir, es más fácil enfermarse y coger un resfriado debido a que las defensas se bajan como consecuencia del estrés. Ahora bien, después de esa respuesta al estrés, el cuerpo regresa al equilibrio. Y si lo sometemos al mismo estrés una y otra vez, se va volviendo más y más fuerte. Viene a ser como coger forma de tanto ir al gimnasio o elasticidad de tanto estirarte, aunque ambas cosas te hagan mucho daño inicialmente. Este importante hallazgo fue alcanzado gracias a muestras de saliva tomadas de personas que se habían ido a tatuar a centros de tatuaje de Tuscaloosa y Leeds, dos ciudades de Alabama. En las muestras se midieron marcadores del estado del sistema inmune, como los niveles de inmunoglobulina A, un anticuerpo protector, o de cortisol, una hormona del estrés que se sabe limita la respuesta inmune. De estas personas también se recopiló información sobre el número de tatuajes realizados y el tiempo que habían invertido en hacérselo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickel, quien, gracias a este programa, localizó dos estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Baer encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que no duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote en mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, y me hable de ti.
La vida se me esconde de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde.
Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez siga usando a ti, robándote en mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas. En
inspiración, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Siempre que hablamos de inteligencia artificial, nos enfocamos en los logros y avances que esta puede alcanzar cuando se aplica a la vida diaria. Pero, ¿has pensado en los aspectos negativos del contacto humano con la inteligencia artificial? Cuando se trata de juegos como el ajedrez, los sistemas de inteligencia artificial han superado con creces a los mejores jugadores del mundo. Estas inteligencias artificiales sobrehumanas son competidores inigualables. Pero para los humanos, colaborar con las inteligencias artificiales quizá no resulte más difícil que competir contra ellas. En un nuevo estudio, el equipo de Ross Allen, del Laboratorio Lincoln, adscrito al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos, se propuso averiguar hasta qué punto los humanos podemos jugar el juego de cartas cooperativo, conocido como Hanabi, con un sistema avanzado de inteligencia artificial entrenado para destacar en el juego con compañeros de equipo que nunca ha conocido. Los participantes jugaron dos series del juego. Una con el sistema de inteligencia artificial como compañero de equipo y la otra con un sistema solo basado en reglas, concretamente un bot programado de modo manual para jugar de una manera predefinida. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Cuando el compañero de equipo era la inteligencia artificial, no solo las puntuaciones no eran mejores que cuando el compañero era el sistema basado en reglas, sino que los humanos odiaban sistemáticamente jugar con su compañero de equipo, que era una inteligencia artificial. Lo consideraban imprevisible y poco confiable, y se sentían mal interactuando con él, incluso cuando el equipo obtenía buenas puntuaciones.
Café Digital.
Apple dejará reparar alguno de sus dispositivos por los propios usuarios. Que te permitan repararlo no significa que puedas hacerlo. Lo mismo si es un carro que una lavadora. Y lo mismo sucede con la tecnología. Apple anunció que dejará a sus usuarios arreglar los últimos modelos de sus teléfonos e incluso proporcionará las herramientas y las piezas originales necesarias. Sin embargo, de momento esto solo será aplicable a las series 12 y 13 del iPhone, que los medios especializados califican de verdaderas piezas de ingeniería por la cantidad de tornillos y los compactos que se sitúan todos los componentes. Apple dijo que el programa de reparación de autoservicio tiene el objetivo de que los clientes que se sientan cómodos puedan arreglar sus propios dispositivos y cubrirá el reemplazo de las baterías, pantallas y cámaras de los modelos más recientes de la marca, las piezas que más daño suelen sufrir, aunque en su nueva tienda de reparaciones Apple venderá más de 200 piezas y herramientas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
¿Sabías que el oído externo funciona como un megáfono? El oído, además de un órgano auditivo, es un sistema complejo que permite a los seres humanos escuchar y caminar. Está compuesto de tres partes principales: oído externo, oído medio y oído interno. Así, todas las partes presentan características diferentes que facilitan tanto la audición como el equilibrio. El oído externo, denominado pabellón auricular, es la parte de cartílago y piel que tenemos en el exterior de la cabeza. Funciona como un megáfono, pues las ondas de sonido que se recogen a través del oído externo viajan hasta el canal auditivo. Por su parte, el canal auditivo es la parte del orificio de la oreja que se puede ver fácilmente cuando miramos una oreja de cerca. Las ondas sonoras consiguen atravesar el canal auditivo y llegan al tímpano, la membrana timpánica. Y, al igual que sucede cuando se golpea un tambor, la membrana del tejido conectivo vibra cuando le golpean las ondas sonoras. De esta forma, las vibraciones viajan por el tímpano y acceden al oído medio, también conocido como cavidad timpánica. La cavidad timpánica está recubierta de mucosa, aire y tiene huesos auditivos, unos huesos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, a medida que los huesos vibran, el estribo empuja hacia adentro y hacia afuera en una membrana que se denomina ventana oval. Así, consigue transmitir las vibraciones al oído interno y la cóclea, una estructura en forma de espiral, similar a la de un caracol, llena de líquido que contiene el órgano de Corti, es decir, el órgano receptor de la audición. Las células de este órgano, a su vez, traducen las vibraciones en impulsos eléctricos que los nervios sensoriales envían al cerebro. La trompa de Eustaquio, conocido como tubo faringotimpánico, ayuda a igualar la presión del aire en el oído medio con la presión del aire en la atmósfera. Este proceso ayuda a las personas a mantener el equilibrio. Igualmente, el sistema vestibular presente en el oído interno, ya que contiene receptores que regulan la sensación de equilibrio. Además, el oído interno está conectado al nervio vestibulococlear, que es el encargado de transportar al cerebro toda la información relacionada con el sonido o el equilibrio.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
No sé cómo contarte, aunque te escriba. que no estaba en mi mente.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números 1 del 2021. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos la canción que también es el éxito con mayor streaming y mayor difusión en la radio estadounidense. Levitating, de Dua Lipa y The Baby.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me.
Hurricane, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby fue nombrado el tema número uno del 2021 en el género de música gospel.
Rain down the rain, yeah. Oh.
Mm-mm. I was up for self. Mm-mm. I was up for sale, but I couldn't tell.
Los grupos Coldplay y BTS tienen el sencillo más descargado del año de la cartelera rock y también la de rock alternativo con My Universe.
We are made of each other, baby. You are my universe.
Leave the Door Open, del dúo Silk Sonic, lidera tres listas de fin de año de Billboard. R&B Songs, R&B Hip Hop Songs y Adult R&B Songs. En primer lugar de la cartelera country para todo el 2021, encontramos Forever After All, de Luke Combs.
Just a t-shirt in the kitchen, with no makeup and a million other things that I could look at my whole life. A love like that makes a man have second thoughts. Maybe some things last forever after all.
God Almighty, del vocalista Crowder, es el sencillo número uno de la categoría Christian AC Songs. Además de ser el tema más escuchado del año pasado en las emisoras de música cristiana. Bunny y Jay Cortez cuentan con el éxito latino con mayor ventas y streaming en el 2021. Encabeza la lista Hot Latin Song su popularísimo Daikiti. Hawaii, de Maluma y The Weeknd, lideran la cartelera Latin Rhythm de fin de año y logra ser la canción latina más difundida por la radio en Estados Unidos.
Hawaii, de vacaciones, mi felicitaciones, muy lindo en Instagram, aunque vos seas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada.
Y cerramos con el tema tropical número uno del 2021, según Billboard. De vuelta pa' la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta pa' la vuelta,
no eres bienvenida, bienvenida aquí.
De vuelta pa' la vuelta,
sigue tu viaje y vete por ahí.
De vuelta pa' la vuelta,
para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
En el 2008, dos amigos empezaron a hacer unos videos cómicos y subiéndolos al canal de YouTube. Siguieron subiendo más videos, esta vez tomando secciones cortas de películas serias y doblándolas en español con un toque humorístico. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martín, Perfiles. Esos dos amigos de que les hablaba son Alejandro González y Michael Rodríguez, pero ustedes los conocen a ellos como los Peachy Boys y ellos se encuentran con nosotros en este programa ahora. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Muchas gracias por invitarnos y es un placer para nosotros compartir este ratico con toda la audiencia y nada, conocer un poco más de los Peachys. Saludos.
Alejandro, empezamos contigo. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo ustedes se juntaron? ¿Cómo empezaron a hacer lo que es ahora esta compañía? Porque hay que hablarlo, ustedes ya tienen un negocio grande, han salido en carátulas de publicaciones muy importantes, hasta CNN han escrito, y la parte, no CNN Noticias, sino la parte de finanzas de CNN ha escrito sobre ustedes.
Sí, sí, somos un ejemplo a seguir de cómo hacer billetes en las redes sociales. No, nosotros somos primos, esto es un más de familia, desde pequeños siempre estuvimos divirtiéndonos, nos gustaba hacer chistes, hacer reír a las demás personas. Y luego, gracias a la posibilidad que da este gran país, pudimos convertir esto en una empresa, en un negocio. Y gracias a Dios llevamos ya casi 14 años viviendo del cuento, como diría en su momento a Pérez.
¿En dónde nacieron ambos?
En La Habana, nacimos en La Habana. Y bueno, como Ale dice, somos primos, hacíamos desde pequeños, siempre nos gustaba poníamos los casetes de Aparejedes y repetíamos los cuentos siempre de Aparejedes y siempre hacíamos eso en las fiestas y bueno, nunca imaginamos que esto se fuera a convertir en nuestro estilo de vida, en nuestro negocio.
Háblame de esa niñez de ambos en La Habana y cuándo llegan a los Estados Unidos.
Bueno, imagínate, como todo niño cubano, desde chiquitico, haciendo chistes en los contenedores de la esquina de la casa, jugando con los amigos, fue una niñez bastante jugado en exteriores, debido a que en interiores a veces no había luz ni nada que ver en el televisor, eso obligatoriamente tenía que compartir con los demás. Y yo llego a los Estados Unidos en el año 2001, porque mi padre vino en Balsa en el 94, me reclamó y terminé viniendo 7 años después a reunirme con él acá en Estados Unidos.
Michael, cuéntame, ¿cuándo llegaste tú? ¿Cómo llegaste aquí?
Yo llegué en el año 2006, en febrero del año 2006, y yo después de tirarme 8 veces en Balsa, 28 veces en Balsa, y luego de eso conseguí una visa para México y nada, crucé la frontera y llegué así en el año 2006.
Y 2 años después empiezan con estos videos y cómo salen en ese entonces, porque en ese entonces lo que es influencers no era un nombre, ustedes empezaron con estos videos de hacer los doblajes, ¿cómo sacan el nombre de los Peachy Boys?
Bueno, nosotros comenzamos en el año 2007-2008 a subir videos a YouTube haciendo doblajes de películas, doblajes de muñequitos, doblajes de todo este tipo de cosas que estaban trending con respecto a cine, ¿no?, en los Estados Unidos. Y llama la atención de la compañía SBS, especialmente el señor Pío Ferro, que en aquel tiempo era director de programación de la compañía, y se nos ofrece la posibilidad de trabajar en el Morning Show de Basilón de Miami. Vamos para el Basilón de Miami, ahí coincidimos en el mismo tiempo también. Estaba Guillermo Aparejedes trabajando en Clásica, se llamaba en aquel entonces la emisora. Un señor llamado Tomás Regalado Senior también andaba por ahí, que nos los encontramos todas las mañanas era llegar tempranito y ver a Tomás y preguntarle qué estaba pasando con el mundo, porque era el que nos ponía al día de todo lo que estaba pasando. Y bueno, ahí en SBS estuvimos como un año haciendo radio, la pasamos espectacular hasta que bueno, se nos acabó el tiempo ahí, tuvimos que ponernos creativos para entrar en la televisión.
Pero se ponen creativos de una manera muy diferente a lo que otros hacen. Y explícanos ese cambio, porque hacer un programa de radio, especialmente en lo que le llaman el Morning Show, es uno de los, vamos a decir, uno de los trabajos más difíciles, porque estás en Miami, que es una de las 5 ciudades más importantes de los Estados Unidos, en donde todo el mundo está tratando de entrar en esa radio, y hacer eso no es aparecerte ahí a las 6 de la mañana y estar en la radio de 6 a 10, sino es un trabajo que dura, que son más de 8 horas, porque uno se levanta a las 4 de la mañana, pero llega ahí y hacen todas esas cosas y después termina el show y hay que hacer la preproducción para el próximo día. Háblanos de ese año ahí en SBS, en lo que es el vacilón.
Para nosotros fue un cambio porque nosotros veníamos de ser amateurs, de ponernos a jugar con una computadora, hacer doblaje y a modo de bromas, y de pronto que nos hagan un contrato y de pronto que se vuelva esto algo profesional, tener que, como tú dices, empezar a conocer la radio, conocer, levantarnos a las 4 de la mañana, ir a producir un show de radio. Para nosotros era algo nuevo, una experiencia nueva, pero también un gran reto, porque era algo que nunca habíamos hecho antes y tuvimos que aprenderlo sobre la marcha. Nosotros no tuvimos tiempo, nosotros nos firmamos un contrato y nos dicen en 2 semanas van al aire. Y entonces nosotros tuvimos que aprender sobre la marcha y eso mismo, terminar el show de radio, quedarnos produciendo para el otro día, y nos dio como esa disciplina de aprender a que esto era un negocio serio y que era ya algo más de lo que habíamos empezado, que era solamente jugar y hacer doblaje en una computadora.
Y ahí entra lo que es la parte de televisión, pero también entra lo que es la parte de producción, ser la cara de agencias corporativas y a la misma vez también emprender en lo que ustedes ahora llaman Pitchy Films, ¿no?
Sí, bueno, de ahí nos llevó, cuando vimos que teníamos tanto alcance y tantas personas estaban interactuando con nuestros contenidos, se nos ocurrió la idea de eliminar el... Por ejemplo, trabajamos para una emisora de televisión o una emisora de radio, donde obviamente el dinero que generan es a base de publicidad, utilizando el contenido que creamos. Ya a la vez que teníamos una plataforma sólida, pensamos, bueno, ¿por qué no creamos nosotros el contenido y se lo vendemos directamente al patrocinador, quitándonos el middleman, que en este caso eran las emisoras y los canales de televisión, y empezamos a vender contenido de publicidad para las marcas, y es donde creamos Pitchy Films, nuestra empresa. Hoy por hoy, cuenta de un éxito extraordinario, ya que hemos sabido cómo generar publicidad orgánica en base a marcas y patrocinadores.
Y de ahí viene que entran ustedes en lo que es la parte del doblaje también y recreación de canciones, como fue el caso después de escuchar a, si mal no recuerdo, a Nicolás Maduro crear su propio Despacito. ¿Ustedes hicieron así y le respondieron de la manera que solamente los Pitchys pudieran?
Sí, hacíamos parodias musicales y aún todavía las hacemos para mofarnos un poco de la actualidad, ya sea algo serio, un tema más serio del mundo, tratamos de convertirlo en un tema humorístico, para también suavizar un poco la cosa, ¿no? Y que las personas se rían, porque es muy importante también recordarte que el humor es necesario y es una fuente para que nos desestresemos y la pasemos mejor, ¿no? Y también lo utilizamos a veces para enviar mensajes, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el tema de Cuba, nuestro país. Hemos hecho un montón de parodias y cosas para criticar el gobierno y mandar mensajes en contra de la dictadura.
Específicamente, háblanos de esa canción de Despacito.
La canción de Despacito se la hicimos a Maduro, cuando estábamos trabajando en... Eso fue ya trabajando en Univisión. Estábamos trabajando en Univisión en la mañana también, hecho de la mañana, y le hicimos una canción a Maduro, dejándole saber de que ya su momento venía ya, y que el pueblo de Venezuela estaba despertando. Recordamos en lo que fue el año 2017-2018, cuando estaba Venezuela tirado para la calle, pues lo hicimos también para apoyarlos a ellos y a los miles de venezolanos que viven acá en el sur de la Florida.
¡Qué mal! Si a tu pueblo no te quiere ni un poquito, en la calle te lo están pidiendo a grito. Maldito, maldito, tú eres un ladroncito, te robaste todo poquito a poquito.
Háblanos también de lo que es Stray Insurance, porque ustedes se convirtieron en la cara de Stray Insurance.
Bueno, Stray Insurance fue uno de los primeros patrocinadores, o el primer patrocinador que confió en nosotros a largo plazo, a términos de largo plazo. Ya habíamos hecho algunos trabajos con patrocinadores, pero cosas más pequeñas. Estrella fue, yo creo que el que, gracias a Estrella estamos donde estamos, porque fue el que nos permitió demostrarle a las demás agencias, a las demás compañías, de las cosas grandes que se podían hacer en las redes sociales. Veníamos de un mundo donde la publicidad nada más se conocía en la radio y en la televisión, y llegar nosotros con una página de Facebook a cambiar el juego, no todo el mundo confiaba en eso. Entonces, Stray Insurance, en este caso Nick, Joey, los hermanos Estrella, confiaron en nosotros, nos dieron una oportunidad creativa, nos dijeron, nosotros no queremos que cambien su contenido, solamente queremos que integren la marca, pero sigan siendo ustedes, para que la gente lo siga. Y eso, entonces, creó la fórmula de nosotros hacer sketch de comedia, pero con la marca integrada. Eso permitió que la gente se compartiera los videos, porque se estaban compartiendo un video de comedia, pero al fondo era una publicidad. Y entonces fue este término que empezamos a usar, de usar publicidades virales, hacer viral las publicidades. Y esto, bueno, fue gracias a Estrella Insurance. Llevamos como 6 o 7 años con ellos. Y gracias a ellos, como te digo, las demás marcas vieron lo que éramos capaces de hacer con Estrella Insurance y se montaron. Nos empezaban a llamar y decían, queremos hacer lo que ustedes hacen con Estrella, eso es fabuloso. Y empezamos a cambiar el juego para traer la publicidad para las redes sociales.
Y a la misma vez hay que hablar de lo que ustedes causaron polémica, porque las personas le daban mucho miedo publicar lo que es esos comerciales en la radio y en la televisión, y también en lo que es las vallas de Estrella Insurance con ustedes, porque empujaron lo que es el botón a todo dar, ¿no?
Sí, a veces tienes que ser un poco controversial si quieres llamar la atención y quieres que las personas sepan que estás ahí y que estás generando contenido. Y eso es una de las cosas que hemos hecho con Estrella a través de los años. Al final del día, lo importante es que el mensaje le llegue al consumidor y que el consumidor interactúe con tu publicidad y con tu propaganda. So, sí, a veces hemos llegado al límite. Nunca hemos cruzado la línea, pero nos gusta mucho jugar con la línea y estar bastante cerquita de lo que no puedes hacer. Porque al final del día estamos viviendo en una ciudad donde a los latinos les gusta. A los latinos les gusta ser edgy, ser irreverente, ser controversial. Y nosotros entendemos a nuestro público y sabemos las cosas que le llaman la atención a nuestro público y cómo crear contenido para que ellos interactúen con el contenido.
Háblanos también de lo que es la radio, porque ustedes han entrado y salido de la radio y han regresado. ¿Eso es para ustedes lo que a ustedes le gustan? ¿Le gustan más la radio? ¿Le gustan más la televisión? ¿Le gustan más seguir haciendo los videos? ¿Cuál es? Porque han estado ya en varias estaciones de radio, han hecho morning show, han hecho un poco de la tarde. ¿Es lo que a ustedes les gustan más?
La radio nos gusta mucho. Hicimos Morning Show. El primer trabajo profesional que hicimos fue la radio allá en el 2008 cuando hicimos el Morning Show de SBS. Luego, en el 2016 regresamos a Univision. Ahí estuvimos por un poquito más tiempo. Estuvimos por 3 años haciendo La Osadera. Ahí fuimos número uno. Hubo un periodo de tiempo que fuimos número uno por 6 meses consecutivos en uno de los mercados más competitivos que existen en los Estados Unidos a nivel de Morning Show. Y ahora en estos momentos tenemos un podcast que se llama Somos los Peachy Boys. Las personas que están escuchando ahora pueden buscarlo en cualquier plataforma de podcast. Te puedo decir que es el momento radial más feliz que hemos tenido en toda nuestra carrera, porque por primera vez tenemos control total de la línea editorial, donde podemos hacer y decir y hablar del tema que nos dé la gana y ser los Peachy Boys 100%. Lamentablemente, en nuestras oportunidades anteriores hemos podido desarrollarnos, ¿no? Ya que hemos tenido siempre que compartir el aire con alguna otra personalidad, pero en Somos los Peachy Boys, en nuestro podcast, somos Marquito y yo, el día entero. El podcast está top 50 en más de 15 países en estos momentos, cuenta con más de 100.000 downloads y nos va espectacular.
Y Marquito no se tiene que levantar tan temprano, ¿verdad?
No hay que levantarse tan temprano, que esto es una gran ventaja, porque ¿qué pasa? Nosotros cuando hacíamos el show, los morning shows, nos despertamos a las 4 de la mañana, pero no éramos como cualquier otro talento de que hacemos Morning Show, que a las 12 del día está en su casa. Nosotros seguíamos haciendo los videos, sí, trabajando en nuestras redes sociales, trabajando con marcas. Entonces muchas veces nos levantamos a las 4 de la mañana y llegamos a las 10 de la noche a la casa, imagínate, en literal. Y eso por 3 años ya nos estaba desgastando mucho y tomamos la decisión de dejar nuestro show de radio en las mañanas y dedicarnos full a nuestro negocio, que son las redes sociales.
Y a la misma vez, Alejandro, ser padre y levantarte tan tempranito también no te cuadra, ¿no?
Es complicado. Los dos tenemos niños pequeños de 2, 3, 4 y 5 años. Sí, están en escalera uno tras el otro. Y es complicado también. Y también es importante dedicarle tiempo, bastante tiempo con los muchachos. No es lo mismo llevar al niño tuyo a jugar al parque a las 3 de la tarde con un sueño de las 4 de la mañana que, ¿sabes?, que estar un poquito más fresquito y ser dueño de tu propio tiempo, que eso es lo más importante de Fiji Films es que nos permite controlar 100% nuestro tiempo y lo que hacemos.
Estamos en este programa de radio y televisión Martí Perfiles con Alejandro González y Michael Rodríguez, los primos, que ustedes lo conocen como los Peachy Boys. Ya regresamos.
Atiende bien, mi hermano. El motivo de esta reunión es que pienso hacer un espectáculo con los mejores reggaetoneros de Cuba.
Sin que se quede ninguno.
Escucha, los más pegados, papo, mira, los de escucha, momento, aguanta, todos los quiero aquí.
Papito, ten cuidado, no te vaya a pasar lo mismo que hace un tiempo atrás nos pasó en La Covacha, que se vendió completa y después tuvimos que dar dólar a dólar.
Tienes razón, pero este show será distinto. Los mejores de Cuba estarán y hasta tengo el teléfono de Don Omar para invitarlo también. Obvio, ¿pondrás la música tú?
No. Necesito que me digas sí o no. Decídete.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En ese viaje que hoy me trae de vuelta.
No sabes cuánto yo te mento.
De regreso aquí en Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Hoy con nuestros invitados Alejandro González y Michael Rodríguez. Ustedes los conocen como los Peachy Boys. Y los Peachy Boys tienen Peachy Films, tienen cuenta de Instagram, están por todos los lugares en YouTube. Háblanos ahora de esa parte de las redes sociales. ¿Cómo ha influido lo que es esta tecnología para que ustedes puedan interactuar con sus fans?
Bueno, las redes sociales nuestras en Instagram, tenemos la página que se llama Los Peachy Boys, al igual que en Facebook, Los Peachy Boys. Y en YouTube, que lo concentramos más en videos, en nuestro canal que se llama El Peachy Films. También recordarles a todos que tenemos un podcast que se llama Somos Los Peachy Boys, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Y las personas que están dentro de Cuba, hay un bot de Telegram que usted puede buscarlo y en CubaPod, usted busca ahí Somos Los Peachy Boys y nos puede escuchar de Cuba. Nos escucha mucha gente de Cuba. Ahora mismo estoy acá revisando las estadísticas, ¿no?, de las personas que nos escuchan y me enseña acá que adentro de Cuba tenemos unos 2.500 personas que nos escucharon en este pasado mes, de adentro de la isla.
Y eso es interesante porque obviamente ustedes han visto, como lo hemos visto nosotros, el crecimiento de lo que es el internet en Cuba y las redes sociales en Cuba, especialmente Instagram y Facebook y Telegram, como bien lo dijiste. Y mi pregunta es lo siguiente. ¿Ustedes han recibido mensajes porque lo que posiblemente ustedes ponían aquí al principio lo están viendo ellos ahora y les gustan ciertos videos, vamos a decir, el video de del doblaje de la película 300 o de esos famosos doblaje de la película esa sobre Hitler que también ustedes han doblado a cosas cómicas?
Sí, recibimos bastante feedback de adentro de la isla, bastantes personas que nos escriben y nos dejan saber de que están interactuando con nuestros contenidos. Ahora tenemos un programa que se llama El Noticiero Combativo, que lo producimos nosotros también y sale por nuestras plataformas y me cuentan que está muy pegado dentro de Cuba, está super trending y las personas lo miran y disfrutan nuestra parodia del noticiero que hacen en Cuba los comunistas para mentirle al pueblo.
Michael, para ti, ser parte de los Peachy Boys y ser hasta cierto punto una de las caras de los jóvenes cubanos, porque ustedes son cubanos, aunque viven en el exterior en estos momentos, ustedes le están enseñando a Cuba y a los cubanos y también al mundo lo que es la realidad en Cuba, ¿no?
Exacto, es algo que siempre hemos hecho. Obviamente somos cubanos, orgullosos de ser cubanos, y estamos locos por ver a nuestra patria libre, y es algo que siempre, un compromiso que siempre hemos tenido, y siempre hemos usado nuestras redes sociales para denunciar cualquier tipo de atropello, cualquier tipo de violación a los derechos humanos que pasa a diario en nuestro país, y siempre hemos estado al tanto de eso a través de toda nuestra carrera, de siempre usar también nuestras plataformas como portal para que el mundo entero vea lo que pasa en nuestro país. Yo pienso que todos los cubanos que tienen una voz, que tienen seguidores, que lo siguen millones de gente, deberían de postear todo lo que pasa en Cuba. A nosotros al diario nos mandan videos de los atropellos que hacen, de las violaciones de derechos humanos que pasan en nuestro país. Nosotros siempre la ponemos en nuestras redes para que el mundo entero vea y se dé cuenta. Y creo que eso es una labor que deberían hacer todos los influencers, todos los artistas cubanos que tienen una gran voz, que pongan para que el mundo entero vea. Caso, un ejemplo de esto es Patria y Vida, la bulla que ha hecho este tema, donde ha llegado este tema, porque cuando artistas de la talla mundial, de los que estuvieron en Patria y Vida, se unen y hablan de la realidad de Cuba, esto llega a otros niveles. Eso es algo que siempre hemos hecho, siempre hemos puesto en nuestras redes todos los atropellos que pasan en nuestro país, y siempre hemos exhortado a todos los artistas y a todas las voces cubanas que hagan lo mismo.
Y ahí voy, en el 2008, o cuando ustedes eran jóvenes en Cuba, siempre se escuchaba lo que es la oposición, eran disidentes, eran expresos políticos, eran organizaciones en el exilio, y siempre ustedes, porque yo sé que ustedes también lidiaron con esto también en la radio, que era cuando venían unos artistas, decían que la política y la música eran dos polos opuestos, que no preferían hablar sobre temas políticos. Pero como han cambiado las cosas, como ustedes dicen siempre, como ha cambiado el cuento, Caperucita, porque obviamente estamos hablando del movimiento San Isidro, estamos hablando de donde ahora los artistas han salido, más artistas han salido a denunciar sobre los atropellos y las atrocidades que ha causado este régimen, ¿no?
No, era interesante cómo ahora mismo la conversación con el tema de Cuba es muy popular en todas las redes sociales, en todos los forums, y es bueno de que todos estos muchachos que antes no se manifestaban en contra de la dictadura, de que antes eran muchos de ellos cómplices de lo que pasaba en nuestro país, hoy por hoy se levantan y condenan y dejan saber al mundo de que nuestro país necesita ser libre y que hay personas que la están pasando muy mal dentro de Cuba.
Ustedes, cuando se sientan al final del día con sus hijos y con su familia, ¿piensan que ya han logrado el sueño americano?
Bueno, mira, el sueño americano, todo el mundo tiene una versión diferente del sueño americano. Para mí personalmente es trabajar en lo que me gusta y ganarme la vida haciendo lo que me gusta, y te soy 100% sincero, yo me siento bastante bien, y sobre todo me siento bastante optimista con el futuro de los Peachy Boys. So, en parte sí te puedo decir de que mientras Peachy Finn siga vivo y lo que hacemos nosotros nos permita poderle proveer a nuestras familias, lo estamos viviendo día a día.
Michael.
Lo mismo. Yo pienso que parte del sueño americano es, aparte de la libertad, aparte de darle a nuestros hijos la vida que y la infancia que nosotros no pudimos tener por la dictadura en nuestro país, yo pienso que levantarte todos los días e ir a trabajar donde, a divertirte, que nosotros venimos a divertirnos aquí todos los días, yo pienso que ese es el sueño americano, levantarte todos los días e ir feliz para tu trabajo, trabajar en lo que te apasiona, buscarte la vida en lo que de verdad te hace feliz, yo pienso que eso es el gran sueño americano.
Alejandro González, Michael Rodríguez, los dos primos que empezaron con chistes y hoy ustedes los conocen como los famosos Peachy Boys. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de perfiles por Radio Televisión Martín. Y amigos, a ustedes nos reencontramos en otro programa. Les habló Tomás Regalado.
Esta es la historia del único gato que sobrevivió el periodo especial en Cuba.
Vengo a hacerles una historia real. Esto no es ningún cuento. Esta es la historia de cómo pudimos sobrevivir en Cuba algunos gatos. El periodo especial. Era el año 92 y me encontraba atado en la celda de un matagato como un animal.
Mira, ese es el gato que te dije. Vamos comándole el fricasé, te digo.
No, pero me logré escapar en el único caballo que no se habían comido en toda La Habana. Todos los matagatos me cayeron atrás y me tuve que tirar hasta del puente Almendares. ¡Qué asco!
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.